Primero de Pedro y capítulo 3. Primero de Pedro y capítulo 3. Primero de Pedro 3 y leemos versículos 8 a 17. Primero de Pedro 3, 8. Dice, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fácilmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo lo que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnien vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Quiero empezar este mensaje con una pregunta. ¿Cuántas personas de aquí piensan que dan testimonio de Cristo y que comparten el Evangelio como deberían de hacerlo? No levanten sus manos, sino piensen en sus mentes. Concluiría, si somos todos honestos con nosotros mismos, que ninguno de nosotros dirían que evangelizamos suficiente. La pregunta verdadera entonces es ¿por qué? ¿Y por qué no evangelizamos como debemos? Cristo nos ha salvado del infierno y de la esclavitud de Satanás, ¿no? Nos ha dado muchos beneficios de nuestra salvación, como miramos esta semana pasada, y nos ha bendecido con mucho más de lo que pedimos o entendemos, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no compartimos el Evangelio como debemos? Algunas de las respuestas que serían dadas, siento que serían las siguientes. Primero, que no nos sentimos siempre listos para evangelizar, o que no sabemos qué decir, o que tenemos miedo a que nos hagan preguntas que no sabemos responder. Estos son miedos y preocupaciones comunes. Pero la respuesta a todas estas preocupaciones está en nuestro texto hoy, el versículo 15. Si os santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Siempre preparados. Preparados para compartir las buenas noticias del Evangelio, preparados para compartir la historia de la increíble obra de Cristo y del amor de Dios, preparados para ser utilizados como luces para brillar en las almas de los hombres. La palabra preparados que se utiliza aquí significa estar listo e inclinados a cualquier momento. Y miraremos hoy lo que significa específicamente la palabra en este pasaje. Entonces nuestro texto nos da un mandamiento. El mandamiento de estar siempre preparados. Pero también nos da la pista de lo que debemos decir y cómo debemos obedecerlo. Por eso este es un pasaje muy importante en nuestras vidas espirituales. Entonces veremos que significa estar siempre preparados. En primer lugar, este versículo dice, nos dice la razón deben estar siempre preparados. Este versículo nos da desde el principio la razón para estar siempre preparados. Porque debemos santificar a Dios el Señor en nuestros corazones. Esto no significa que lo hacemos santo. Dios es santo ahora y por la eternidad, y no podemos hacerlo más santo o menos santo. Santificamos a Dios declarando su santidad y adorando su gloria y alabando sus atributos. Como el serafín en Isaías 6 dije, santo, 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 Jehová de los ejércitos. Y como los cuatro seres vivientes en Apocalipsis 4, quienes dicen, santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. No estamos agradando cualquiera a Él, sino que estamos reconociendo quién Él es. La primera parte de esta razón nos enseña que deben estar siempre preparados debido a lo que Dios ha hecho por ustedes. Siempre preparados debido a lo que Dios ha hecho por ustedes. No hay duda que podemos tomar horas y horas hablando sobre lo que Dios ha hecho por nosotros. Pero por ahora quiero hacer hincapié en una sola cosa solamente. Que nuestra motivación para el evangelismo no es para que podamos parecer bien, pero es para la gloria de Dios, debido a todo lo que ha hecho por nosotros. Nos ha salvado de nuestros pecados, de la esclavitud de Satanás y de una eternidad en el infierno. En serio, eso debería de ser una razón suficiente a hacer con alegría y gozo cualquier cosa que Dios quiere que hagamos. Dios no nos llevó directamente al cielo después de nuestra salvación, porque Él tiene un plan para nosotros aquí en la tierra. La parte de este plan es para que ahora digamos a otros sobre Dios que nos ha salvado, sobre la obra de Jesucristo su Hijo, y que ha cambiado nuestras vidas consecuentemente. Esto nos lleva a la segunda parte de la razón que deben estar siempre preparados. Deben estar siempre preparados debido a que quisieran que otros supiesen lo que Dios ha hecho para ustedes. Nos han dado el más grande regalo que es posible. Tenemos el más grande Señor y Salvador que es posible. Nos mantenemos y guardamos por la mano de un Dios omnipotente. Y no tenemos incluso temer a la muerte, porque vamos a pasar la eternidad en cielo con Dios. El compartir el Evangelio, el evangelizar, entonces debe venir fácilmente, debe venir naturalmente. Debe ser absolutamente la cosa más natural del mundo para que digamos a todos que encontramos nuestra salvación maravillosa y nuestro Salvador maravilloso. Eso tiene sentido. Lo que no tiene sentido es nuestra resistencia y miedo sobre el compartir las buenas noticias. Imagínese, por ejemplo, que usted cruza la calle un día y cruza directamente delante de un carro y alguien tira de usted apartándolo del carro antes de que lo atropellen. ¿Usted le diría a la gente sobre esa experiencia? Por supuesto. Usted diría a todos que su vida fue salvada. Y usted diría a todos sobre la persona que salvó su vida. Ahora piense sobre su salvación. Cristo salvó su vida espiritual. Él salvó su alma. Debe ser natural decir a la gente sobre la persona que le salvó de la muerte eterna. O piense en este ejemplo. Se imagina que un ladrón irrumpe en el hogar de un millonario, atando a la familia entera y los amenaza en matarlos. Y después intenta robar todo lo que en ella hay. La policía respondió a la alarma y arrestó al criminal, pero en vez de que él va a la cárcel para pagar sus crímenes, El millonario decide perdonarlo y reiterar los cargos. Y no solo eso, pero él da al ladrón $1,000,000 y lo incluye en su testamento. Esa historia es increíble y nunca sucederá. Pero algo tan grande ya sucedió en un nivel espiritual. Cuando todos nosotros, que éramos pecadores, fuimos salvados a Cristo. En un acontecimiento tan increíble en nuestras vidas es la razón obvia por la que debemos alabar y glorificar a Dios, extendiendo las buenas noticias a los que se han perdido y de muerte y en su camino al infierno. Entonces, esta es la clave de nuestra evangelización. No podemos pensar sobre nosotros y nuestras faltas o nuestros miedos. La evangelización no es sobre nosotros, más bien es sobre Cristo. Nuestra evangelización es sobre Cristo. Y esta verdad es la verdad que tiene la posibilidad de abrir todo esto a ustedes. Cuando ustedes dejan de pensar en ustedes mismos, y en su reputación, y en sus palabras, y en sus miedos, y en lugar de eso se enfoca en Cristo y su reputación y sus palabras y su poder, entonces nuestro compartir el Evangelio estará según a su voluntad. Y nunca olvide que cada vez que usted habla de Cristo, usted no está solo. El Espíritu Santo está viviendo en su corazón y una de sus actividades primarias es hablar de Cristo. Entonces, cuando pedimos su ayuda, mientras que compartimos el Evangelio con la gente, Él nos dará las palabras para decir, y Él trabajará en los corazones de la gente con quien estemos hablando. No hacen los menosprecios la obra del Espíritu. Los pentecostales y carismáticos han torcido la doctrina del Espíritu en muchos errores. Pero esto no significa que ignoramos la doctrina del Espíritu o su obra y su poder en este mundo y en nuestras vidas. Es solamente con su poder que nuestras palabras serán efectivas en los corazones de los incrédulos. Y es su obra para la cual oramos para abrir ojos ocultos, brillar la luz en la oscuridad, romper los corazones peligrosos de los hombres y hacerlos libres. Así pues, comparte el Evangelio con ellos alrededor de ustedes, debido a lo que ha hecho Cristo por ustedes y porque ustedes quieren que otros sepan lo que Él ha hecho para ustedes. Y hágalo pidiendo en el poder del Espíritu en sus vidas y en su evangelismo. Entonces, la razón por la que debemos estar siempre preparados es debido a lo que ha hecho Dios por nosotros y porque quisiéramos que otros sepan lo que ha hecho Dios para nosotros. Siguiente, podemos ver aquellos para los que deben estar siempre preparados. Deben estar siempre preparados para presentar una defensa a todo tipo de personas. El versículo dice que deben estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Hay muchos tipos de hombres en este mundo. Algunos son amables a los cristianos y otros no son amables. Pero debemos compartir el Evangelio a todos ellos. Hay varios tipos de gente con quien debemos compartir el Evangelio. Hay gente que está interesada en el Evangelio. Hay gente que le da igual el Evangelio. Y hay gente que es hostil hacia el Evangelio. Oramos por la gente que está interesada en el Evangelio. Gente cuyos corazones el Espíritu Santo ha abierto para oír y para recibir la palabra de Dios. Estas son la gente más fácil para compartir el Evangelio, porque están abiertos y listos para oír. La gente que le da igual el Evangelio, es realmente difícil de evangelizar a veces, porque mientras que pueden asentir con sus cabezas, parecer estar de acuerdo con todo lo que usted dice, ellos apenas están siendo amables y no quieren tener una conversación seria sobre las cosas de Dios. Mientras que no hay una confrontación allí que hace las cosas más fáciles, no hay tampoco un deseo que hace las cosas más importantes. El último tipo de persona es uno que es probablemente el mayor enfoque de este versículo, la persona que está en oposición al Evangelio. El versículo dice que debemos presentar una defensa del Evangelio para poder explicar y defender lo que creemos de las Escrituras. La mayor parte del tiempo, los incrédulos son felices en sus pecados y no tienen ningún deseo para las cosas del Señor. Los describen como muertos en delitos y sus pecados, y que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Y entonces la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, y nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles, locura. ¿Sostendrán el Evangelio que lo compartimos? ¿O se burlan a él? ¿O se mofan de él? Porque no quieren hacer cualquier cosa con él. Y eso puede ser duro. Pero debemos recordar que ellos necesitan oír el Evangelio apenas tanto como cualquier persona. Obviamente más que las otras personas. Piensen en todos los tipos de gente con quien Cristo y los apóstoles compartirán el Evangelio. A ellos que acaban de seguir a Cristo porque quisieron oírlo y quisieran aprender de él, como en la iglesia temprana había los que escucharon la predicación de los apóstoles, pero había apenas tanta gente, sino más que eran antigónicos a Cristo y antigónicos a los apóstoles. Pero leemos de todas las persecuciones de Pablo y el tiempo en que su testigo fue rechazado. Pablo tenía la oportunidad de compartir el Evangelio con ellos en autoridad también, con Félix y Festo y Agripa, así como ellos en Roma. Alguna de esta gente estaba indudablemente interesada, algunos les daba igual y algunos eran hostiles. Pero eso no dejó a Pablo. Él compartió el Evangelio con todos, cada ocasión que le fue posible. Y debemos seguir el mismo ejemplo. Entonces, probablemente, todos hemos encontrado cada uno de esos tres diversos tipos de gente. Pero no podemos escoger y elegir con quién compartimos el Evangelio. ¿Es alguna gente más difícil de dar testimonio que otros? Sí. Sino eso no significa que evitamos hablar con ellos. Todos nosotros pueden pensar de una persona o algunas personas a quienes sea difícil de dar testimonio o a quienes tenemos miedo a evangelizar. Tal vez son muy inteligentes y tienen miedo que no tendrán las respuestas. Tal vez lo están intimidando a usted y no puede recordar qué decir. Tal vez sea un miembro de su familia o un amigo y tiene miedo que pensará de usted. Pero recuerde que el Evangelio está para cada uno, no apenas para la gente agradable o la gente a quien sea fácil de hablar. Apenas nos ordenan que vayamos y demos el Evangelio a ellos alrededor de nosotros. Los resultados no nos incumben a nosotros. De hecho, nuestra parte es la parte fácil. Nos dicen solamente para hablar las palabras que Dios nos ha dado y para compartir lo que ha hecho Dios en nuestras vidas. El Espíritu Santo es la persona que abre el corazón, la persona que trae la luz en la oscuridad y la libertad en el esclavo. Como Pablo dijo, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Debemos plantar y regar, pero no debemos elegir dónde queremos plantar y regar. Plantamos y regamos por todas partes, a todos los hombres, y permitimos que Dios trabaje en los corazones de los hombres como Él ha prometido hacer. La tercera verdad que aprendemos de este pasaje es el contenido de lo que deben estar siempre preparados a hablar. El versículo dice que deben estar siempre preparados para presentar una defensa. La palabra defensa se utiliza en Hechos 22 también, cuando Pablo dio su testimonio y predicó Jesús a la gente allí. Así como en Filipenses 1:7, dice, como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Debemos saber lo que creemos y por qué lo creemos. No es suficiente creer algo solamente debido a lo que hemos oído, si aquí en la iglesia o en cualquier otro lugar. Debemos saber lo que creemos de la Biblia. Y seamos como los creyentes en Berea, que eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Entonces, la primera parte de este contenido es una razón. Mira el versículo. Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia a todo el que os demande razón. Esto se hace hincapié en el primer punto del contenido de lo que deben estar siempre preparados a hablar. Debemos dar una razón o una cuenta razonable. Debemos dar la base para lo que creemos es verdad. Cada cristiano debe ser un estudiante de la Biblia. Obviamente, no cada cristiano va a ser predicador, o va a ir al seminario, o aún toma cualquiera clases oficiales de la Biblia. Pero cada cristiano verdadero es un cristiano que estudia su Biblia. Debemos saber las verdades básicas de nuestra fe y cómo explicarlas simplemente a otros con las palabras y los versículos de la Biblia. De esa manera, podemos dar una razón a estas cosas que hablamos en defensa del Evangelio. La segunda parte del contenido de nuestro evangelismo es la esperanza que está en nosotros. Usted recuerda que la semana pasada yo definí qué es la esperanza bíblica, pero la haré otra vez para recordarnos ella. La esperanza bíblica es una expectativa alegre y confidente de salvación eterna. Y la palabra clave en esa definición es confidente. La esperanza bíblica significa que sabemos que algo que se promete en el futuro sucederá. Entonces, cuando estamos hablando sobre la esperanza que está en nosotros, estamos hablando de nuestra expectativa confidente en Cristo para nuestra salvación eterna. Y ese es el mensaje, ese es el contenido de nuestro evangelismo que compartimos con los incrédulos. Tenemos la confianza que viene con tener la verdad. Tenemos la confianza que este mundo es apenas una neblina y que la vida verdadera comenzará en la eternidad. Tenemos la confianza que nos han salvado de nuestros pecados, que el Espíritu Santo vive en nuestros corazones siempre y que no tenemos nada que temer a la muerte. Es la esperanza que estamos dando a la gente cuando le decimos del Evangelio. Sin Cristo y sin la verdad del Evangelio, ellos continuarán viviendo en un estado de ninguna esperanza. Así pues, debe ser alegre para que compartamos este mensaje con los incrédulos. Tenemos esperanza confidente en nuestras vidas que quisiéramos que todos tuvieran. Diga a la gente de la esperanza en su propia alma, la cual nos lleva a la parte final que Pedro da como el contenido de nuestro evangelismo. Es una razón de la esperanza que hay en ustedes. Esta esperanza que compartimos con otros debe ser una esperanza verdadera, una que es parte de nosotros. Se habla de estar en nosotros porque es espiritual y no física, pero también porque se hace una parte de nosotros, parte de quién somos. Nos llamamos cristianos o creyentes. Eso es una descripción no de lo que parecemos en el exterior, aunque el testimonio es importante, pero es una descripción de lo que ha sucedido en nuestro interior, en un nivel espiritual. Debe describir con que nos hemos convertido en cada pensamiento, cada motivo, cada palabra y cada acción. No somos cristianos solamente debido a lo que hacemos. Nosotros somos cristianos debido a quién somos ahora debido a Cristo. Ese es porque está apenas como importante tener pensamientos y motivos puros y santos, pues es tener palabras y acciones puras y santas. Entonces, cuando evangelizamos, estamos compartiendo con otros, no apenas un frente hipócrita, algo que las miradas buenas en el exterior, pero no son verdades en el interior. Pero estamos compartiendo con otros cómo se han transformado nuestros seres enteramente. Entonces, ¿qué este contenido de nuestro evangelismo nos enseña sobre qué debemos decir o cómo debemos decirlo? Nos enseña que, en primer lugar, que necesitamos memorizar la Biblia. ¿No tendrán siempre una Biblia delante de ustedes cuando están compartiendo el Evangelio con la gente? E incluso, cuando ustedes lo hacen, necesitan saber dónde en la Biblia mirar para encontrar los versículos que el Espíritu Santo está trayendo a su mente. Entonces necesitamos saber dónde en la Biblia estas verdades pueden ser encontradas. También como memorizamos a muchos, ellos así que de nosotros podemos hablar a la gente en cualquier momento. En segundo lugar, eso nos enseña que el evangelismo no es difícil. Por lo menos, necesitan solamente decir a la gente lo que Cristo hizo en sus vidas, de la esperanza que están en ustedes. Cada uno puede hacer eso. Incluso si usted todavía no ha alcanzado un punto donde usted sabe todos los versículos que usted necesita, o si usted todavía está preocupado por qué decir, usted puede decir a la gente cómo le salvó y cómo el Señor le enseñó y trabajó en su corazón. Su testimonio es algo que usted nunca olvidará y estará claro a la persona que usted está hablando cuánto significa a usted. Esto no proporciona una excusa para que no estudie la Biblia y está viendo mejor, pero da el estímulo para alguien aquí quien es resistente a compartir el Evangelio debido a su carencia del conocimiento. Apenas de la razón de la esperanza que usted tiene y ora que el Espíritu Santo lo utilizará en las vidas de los que la oigan. Entonces hemos mirado la razón por la cual debemos estar siempre preparados, aquellos para los que debemos estar siempre preparados, y el contenido que debemos saber para estar siempre preparados. Finalmente, miraremos la manera en que deben estar siempre preparados. El versículo dice, y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia. Con mansedumbre. Esta palabra describe una actitud de dulzura, afabilidad de carácter y humildad. Dios es soberano y puede trabajar en muchas maneras, pero no debemos ser una piedra de tropiezo o una roca que hace caer a los incrédulos. Porque a veces la gente con quien compartimos el Evangelio será maleducado y difícil. Mirábamos antes el diverso tipo de gente que debemos evangelizar y de cómo necesitamos saber nuestras Biblias bien para contestarles. Pero este versículo, esta parte del versículo, agrego algo también. No solo debemos saber qué decir, más bien debemos saber cómo decirlo. Puede ser muy, muy fácil si están hablando con alguien que es un poco problemático por un tiempo de compartir el Evangelio para dar vuelta en un tiempo de argumentando. Mientras que hay un tiempo y un lugar para el debate, y para ese tipo de argumentación, nuestros tiempos de testimonio sean normal y un lugar y tiempo adecuado. El problema de debatir con alguien cuando estamos testificando a ellos es que pueden ganar el debate, pero pierde la persona. Pueden probar cada punto de modo que él no pueda contestar, pero lo hace de una manera tal que él se cierra al Evangelio en ese momento. Entonces, otra vez, mientras que necesitamos saber nuestras Biblias, bastante que poder contestar de la Biblia cuando la gente tiene preguntas. Nuestro trabajo no es ganar un debate, pero compartir a Cristo. Y debemos compartirlo y compartimos el Evangelio con mansedumbre y humildad. Piensen en el ejemplo de Cristo. La Biblia dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Delante de Pilato, él no contestó a las acusaciones lanzadas contra él. Obviamente Cristo, como el Hijo de Dios, habría podido hablar en esta situación con poder completo y labrado a todo cargo. Pero la voluntad de su Padre en aquel momento no incluyó mantener su propia reputación o su propio bienestar. No, era más importante que él sufra en silencio que hablar y explicarse. No somos Cristo, ni estamos en la misma situación, pero el ejemplo es apropiado para nosotros. En evangelización, su reputación y mi reputación no es importante. No importa si la gente con la que habla piensa que usted es inteligente o no. Lo importante es que compartimos el Evangelio, las buenas noticias de Jesucristo, a todos los que nos encontremos con humildad y mansedumbre. Entonces, la segunda descripción es con reverencia. Y parte de la idea aquí de esta palabra es que digamos con respecto a los hombres. Pero principalmente, significa el temor de Dios, sabiendo que Él oye y ve todas las cosas. Esto significa que no ofrecemos a Cristo o comparta el Evangelio de las maneras y de las descripciones que no son bíblicas. Hay una tendencia en algunas iglesias a ser tan centrado en números que mitigan el mensaje del Evangelio. Están más interesados en cómo grande el crecimiento de su iglesia miran la veracidad del mensaje que están proclamando. Esta es una carencia de la reverencia y del temor de Dios. Dios nos ha dado ejemplos en la Escritura de grandes evangelistas, de grandes predicadores, y nos tiene demostrado claramente lo que consiste el mensaje de la salvación. El cambio de ese mensaje, de modo que parezcamos buenos, es una trampa muy peligrosa que necesitamos estar seguros de evitar. Una vez más, el énfasis en la predicación del Evangelio está en Dios y en la obra de Cristo, no en nosotros o el número de gente con quien hablemos. Obedeciendo este versículo y guardando nuestro enfoque en la reverencia y el temor de Dios, podemos evitar este error. Entonces, cuando compartimos el Evangelio con las personas alrededor de nosotros, si son difíciles o fáciles, debemos compartir la defensa de la esperanza que está en nosotros con mansedumbre y reverencia. Eso significa que no dejamos nuestro propio orgullo o pecado distraernos de compartir el Evangelio. Pero la llave verdadera lo estás haciendo en reverencia, en el temor de Dios. Una comprensión apropiada del temor de Dios pone todo en vida en perspectiva. Cuando Dios está totalmente y completamente primero en su vida, cuando usted ha recibido solamente un pequeño ojeada de quién es Dios, usted es tan pequeño de pronto. Nuestros propios deseos mundanos y temporales son tan débiles en la luz de la eternidad. Y mirar el pecado con los ojos de Dios en vez de nuestros los propios. Revelan cómo es blasfemo y terrible está en su vista. La vida en el temor de Dios significa la vida viva que mira todo con la perspectiva de Dios en vez de nuestros propios. Esta es una verdad muy grande, pero cuando comenzamos a entenderla, este área de la evangelización es uno de los lugares en donde nos afectará primero. Cuando vemos a la gente como Dios ve a la gente, seremos tan llenos del amor por sus almas y la angustia en sus rechazamientos de Cristo y caminos al infierno, que compartiremos el Evangelio de Cristo con cada uno que nos encontremos. Y lo haremos de una manera contrita, humilde y cariñosa. Entonces, en el temor de Dios, mantendremos ciertamente su mandamiento de testificar el Evangelio. Y para temer a Dios, debemos conocerle. Para ver su vida con su perspectiva, nosotros debemos saber cuál es su perspectiva. Y hay solamente un lugar para encontrar eso. En nuestros rodillas, ante Él, con nuestras Biblias se abrió delante de nosotros, implorando por el Señor que su Espíritu revelará a Cristo a nosotros en cada página de este libro. Hacer Él, y viviendo a la luz de cual lo que Él revela, obedeciendo sus mandamientos, producirán el temor de Dios. Y ese temor y reverencia estarán en nuestro testificar del Evangelio también, como compartimos a Cristo con el mundo. Entonces, ¿ustedes están siempre preparados? Siempre preparados para presentar una defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Usted debe ser, y yo debo ser. Debemos estar siempre preparados para compartir el Evangelio, para compartirlo con cada uno que encontremos, debido a lo que Cristo ha hecho por nosotros y porque tenemos una carga para con las almas que están perdidas y muertas y en camino al infierno. Le desafío, pues, a que haga un esfuerzo serio en sus propias vidas para compartir el Evangelio más. Oren para el poder y la audacia del Espíritu Santo y para que el Señor utilice sus palabras y su vida en la distribución del Evangelio. Y ser una parte en traer hombres y mujeres a Cristo. Esforcémonos con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerza. Y que con el poder del Señor, nosotros estaremos siempre preparados. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por el regalo maravilloso de nuestra salvación. Y por todo lo que has hecho con nosotros, ayúdanos a compartir el Evangelio con todos los que nos encontremos. En el nombre de Jesucristo. Amén.